Estás en Comunidad UdeLA, el periodístico de Uniradio.
Juan Riet, ¿cómo estás? Bienvenido en otra nueva entrega del ciclo del Observatorio de la Cuestión Agraria acá en Comunidad UdeLA.
Buen día, Camilo. Buen día, Gastón. Un gusto de vuelta estar por acá.
Venís acompañado hoy también.
Exactamente.
Acompañado viene otra parte del observatorio.
Ahí está, otro compañero que integrante compañero. Del observatorio. Estamos con Maximiliano Piedra Cueva, que es licenciado en Ciencias Sociales, como tú planteabas al principio. Sí. Tiene un máster también en Ciencias Sociales, si no me equivoco. Es docente del Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Veterinaria, y también docente del área de promoción de la extensión, del Servicio Central de Extensión. Y vamos a estar un poco intercambiando sobre política de tierra, acceso colectivo, algunos instrumentos y...
¿Por qué es fundamental esto para el observatorio?
Bueno, en definitiva, nosotros analizamos la categoría tierra como categoría analítica porque es la base, en realidad, la tierra es el sustento de la reproducción de la vida en términos más simbólicos, si se quiere, pero también materiales, pero a la vez que es eso... juega un rol muy importante como recurso productivo, como lo planteábamos el programa anterior, cuando hablamos de los factores de producción, la renta agraria, ¿se acuerdan que un poco lo conversamos? Y bueno, en ese sentido entra a generar ciertos conflictos e intereses diferentes según el estrato social que accede a ella. En el Uruguay, como también lo planteáramos el programa anterior, La frontera agrícola está extendida en su máximo potencial, no hay posibilidad de expandir la frontera agrícola, entonces, y está toda bajo régimen de tenencia de algún actor, sea privado, que es la mayor parte del territorio, como público, que puede ser una de las herramientas que vamos a trabajar un poco hoy, que es el Instituto Nacional de Colonización. En ese sentido, generó un proceso de estratificación social a nivel rural, el proceso histórico, estoy planteando, donde hubieron ciertos actores o ciertos sectores de la sociedad que se apropiaron de los territorios, conformando la clase conocida como los terratenientes, y sectores que quedaron subordinados a esa tenencia, que se vinculan a ellos a partir de diferentes formas de subordinación, que puede ser directamente el trabajo asalariado o la inserción en los diferentes sistemas productivos a partir de mano de obra, a partir de intercambio de especies, etcétera. Un poco lo que conversábamos la vez pasada. En ese sentido, ahí nosotros analizamos la política pública relacionada a la política de tierra y cómo el Uruguay media, o el Estado uruguayo media en el acceso a la tierra para sus sectores, diferentes sectores.
Tenemos, por ejemplo, toda la parte de colonización acá, de parte del Estado, ¿no?
Exactamente. Ahí capaz que, bueno, primero darle el buen día a Maxi, que medio que ya arrancamos de sopetón, y que Maxi ahí un poco nos explique, bueno, esta lógica de por qué para nosotros es importante pensar la política de tierra como relevante para el observatorio.
Bueno, gracias. Buen día.
Buen día, Maxi.
Bien, ahí creo que... una cuestión importante para pensar por qué hay una política de tierra en primer lugar. Uh-huh. Y en segundo lugar, por qué a un observatorio de la cuestión agraria les de interés el análisis de la política de tierra. Como bien decía Juane, la tierra en sí mismo como recurso tiene una particularidad que permite apropiarse de otros recursos a quien controla su uso. El sol, el aire, el agua, cuando llueve, cuando no llueve. Pero es un recurso, un bien muy particular en lo que tiene que ver con los sistemas productivos. Por lo tanto, el control de ese recurso determina también el control que pueden haber sobre otros procesos productivos en general. En ese sentido, el Estado, un Estado social, como es el que tenemos aquí en Uruguay, o de corte más social desde prácticamente sus inicios, tiene que tener de alguna forma una política concreta, o sea, una decisión, una voluntad desde el aparato estatal de asegurar y controlar el uso que tenga ese recurso tan particular. ¿Sí? Ese es un poco el sentido de por qué es importante que exista una política de tierra, que no en todos los países ni en todas las formas de Estado existe. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, la política de tierra puede tener una que es una política de acceso a la tierra, que es concretamente lo que vamos a ver hoy, en el Uruguay, encabezada por el Instituto Nacional de Colonización, que es el órgano creado para eso. Pero por política de tierra también pueden haber otras políticas como las medioambientales, la de cuidado del uso del suelo, etcétera. Hay políticas sobre lo que sucede con el recurso de tierra, hay varias. Concretamente, lo que tomamos vamos a conversar hoy es política de acceso a la tierra. ¿Por qué hay una política de acceso a la tierra? Sería otra pregunta. ¿Por qué el Estado tiene que hacerse cargo de que algunas personas puedan acceder de forma casi que subsidiada al recurso de tierra, que es lo que sucede en el país? Y ahí va un poco la historia del Instituto Nacional de Colonización, que en realidad surge por una demanda de organizaciones sociales, que eso creo que es algo interesante para lo que se sucede después actualmente. Se hace un congreso por la tierra, se demanda la creación de un organismo dentro del Estado que permita que, sobre todo en aquel momento, las familias que habitaban en el medio rural y no tenían acceso a la tierra, pero sí trabajaban la tierra, pudieran tener sus propias parcelas. Esa es un poco la historia del Instituto Nacional de Colonización allá por mediados del siglo XX. A nosotros, como Observatorio de la Cuestión Agraria, nos interesa particularmente saber cómo evoluciona o cómo han sido, evoluciona no en el sentido positivo, ¿no? Cómo se han dado los cambios o cómo se van dando los cambios dentro de esa política de tierra que a lo largo de la historia ha tenido como muchos idas y vueltas, ¿sí? Tuvo un auge de colonización en su momento, después en otro momento casi lo hicieron desaparecer, después en los últimos periodos de gobierno más progresista volvió a tener un auge muy grande y bueno, y ahora volvió a tener otros cambios. Pero bueno, un poco ese sería como el fundamento de por qué nos ponemos a analizar esto.
Hablamos del acceso a la tierra, pero también está como esto diferencial del acceso colectivo, ¿no?
Exactamente. Ahí nosotros, desde el observatorio, una de las cuestiones que identificamos en el primer análisis, en el primer informe que realizamos en el 2020, era que había una política diferenciada de acceso. Capaz que de acceso colectivo.
Claro, como para poner en cuestión esto que contaba Maximiliano, de decir, bueno, sí, a ver cuál es la política de acceso a la tierra que tiene Uruguay a través de colonización, lo que sea. Bueno, pero también está como dentro, en el análisis que hacían ustedes, veían esto, ¿no? Hay como una política diferenciada que refiere al acceso colectivo, no parte de una persona o un individuo.
Exactamente, ahí capaz que para... Un paso previo, bueno, las formas que tiene el Instituto de Distribuir Tierra pueden ser en dos formatos. Un formato que es acceso a unidades productivas familiares, donde se priorizan las familias de productores rurales que están asentadas en los territorios. Ahí hay un criterio de requisitos de acceso a tierra que tienen que ver con que básicamente el recurso tierra sea el principal sustento de esa familia productora. Para los accesos individuales. Después hay una segunda modalidad de acceso que tiene que ver con los accesos colectivos, se da a partir de dos formatos también. Uno que tiene que son los accesos de uso directo de la tierra, que es donde aquellos beneficiarios del acceso trabajan directamente en la unidad productiva, siempre a nivel colectivo.
Producir para el consumo propio de quienes están
o producir cooperativa colectivamente para vender el producto y vivir de eso. Pero el trabajo, el sustento de la producción es mano de obra propia del colectivo.
Sí, claro.
Y después están los emprendimientos de acceso indirecto, de uso indirecto, que son aquellos que sociedades de fomento, cooperativas agrarias o otros actores colectivos acceden a una tierra para generar un servicio para su colectivo. Y ahí, en ese caso, no necesariamente son los propios asociados de la cooperativa que trabajan en el predio. Sí, son como dos.
Pero se genera trabajo también.
Exactamente. Son dos formas que tienen sectores organizados colectivamente de acceder a predios o a tierra para expandir o generar un nuevo proceso productivo. Eso es lo que es interesante para nosotros y por eso lo hemos venido trabajando, es que le ha permitido principalmente en el periodo 2005, 2020 que planteaba Maxi, 2022 porque se extendió un poquito después del proceso de cambio de administración, desarrollar a sectores con poca posibilidad de acceso a tierra, como los trabajadores asalariados o los productores familiares más pequeños, de desarrollar emprendimientos productivos colectivos en los que comparten trabajo, medio de producción, la toma de decisiones y los resultados que genera ese emprendimiento. Uh-huh. Ahí, como dato, así como resultado que fuimos observando y nos parecía un poco interesante, bueno, en esa lógica, y por qué lo planteábamos como una política diferencial de los gobiernos progresistas, esta cuestión del acceso a la tierra de forma colectiva, es que hubo un incremento. Si bien hubo un incremento del acceso a tierra generalizado, el instituto pasó de gestionar 88.000 hectáreas al inicio del gobierno progresista a gestionar, al inicio de la segunda presidencia Tabaré Vázquez, son estos datos,
estamos hablando de
2015, gestionaba unas 90.000 hectáreas. Había el origen, los predios asociativos, ¿no? Estoy hablando, perdón que estoy medio entreverado acá. El acceso colectivo del instituto representaba unas 80.000 hectáreas.
Bien.
En el 2015. En el 2022, esa superficie pasó a 110.000 hectáreas. O sea, un incremento de un 25% de la superficie asignada a proceso colectivo. Ahí está hay un diferencial con el resto del incremento de tierra asignada por el instituto. Uh-huh. El instituto hoy en día gestiona alrededor del 4% del territorio nacional en términos de relativo, unas 600.000 hectáreas, de las cuales unas 110.000 son de procesos colectivos, 500.000 aproximadamente están asignadas a unidades productivas familiares. Uh-huh. Ese es como el dato global.
Bien.
Y bueno, en la actualidad son unas 250 unidades productivas las colectivas que tiene el instituto bajo su gestión, vamos a decir. Uh-huh. Eso nosotros lo tomamos como base para la lectura posterior que de la tendencia de la política de tierra a partir de del cambio de la administración y que generó ciertos instrumentos que llevaron a cambios en esa lógica de distribución.
Porque como siempre está atado a los cambios en los signos de gobierno, cosas que pasan en las democracias y en los países y en los sistemas electorales, los cambios en los signos de gobierno, los cambios de partidos, los cambios de la visión que hay sobre la política de tierras, ¿no? Y hubo como, bueno, un cambio con este cambio de gobierno. En el 2020 hubo esto, ¿no? Como una vuelta a cómo se veía la política de tierras.
Sí, exacto. Sobre todo el cambio de gobierno y el tipo de cambio de gobierno que se dio. Creo que es lo que permite de alguna manera entender cuáles fueron los cambios que se fueron dando y por qué se fueron dando.
Uh-huh. Recordemos que acá cuando estamos hablando de cuando decimos el informe, estamos hablando del informe del observatorio del 2022, ¿no? Y tal vez adelantemos algunas cosas del informe 2023, ¿no?
Exacto.
Bien, por las dudas, digo, porque hablamos del informe ahora, el informe, uh-huh. Estamos hablando del informe que hizo el observatorio de la cuestión agraria en toda su interdisciplina.
Que analiza, básicamente, hicimos dos, uno que analizó hasta el 2020 y una actualización 2021 que lo presentamos en 2022.
Claro.
Ya son datos 2021 con alguna aproximación al 2022.
Claro, y ahora
estamos haciendo ahora.
Están preparando el que tiene datos 2022. Y en ese informe del 2021, ustedes manejaron el concepto el INC, el Instituto Nacional de Colonización, bajo sospecha. ¿Por qué?
Ahí va. Bien, sí, eso fue creo que es un buen subtítulo. Sí. Que sugiere un poco cómo desarrollar la lectura de ese apartado del informe. El cambio de gobierno, cambio político, el cambio ideológico que implicó esta nueva administración con relación a los últimos 15 años que había estado el Frente Amplio, tuvo como tres o dos estrategias grandes en general en la política, pero que también aplicaban a la política agropecuaria y más concretamente a la política de acceso a la tierra, que es un diferencial político-ideológico muy grande entre las diferentes corrientes que hay. La idea del Instituto del INC, bajo sospecha, fue una estrategia discursiva y política que utilizó este actual gobierno de alguna manera para amparar alguna de las medidas que después iba a ir tomando, o incluso que quiso tomar y que después las tuvo que modificar o atenuar por diversas presiones, en muchos casos de organizaciones sociales, de la oposición y también incluso de sectores de la propia coalición de gobierno, ¿sí? Porque no había como tampoco un acuerdo muy, muy grande en eso. La idea de sospecha que se había instalado implicaba que esta cantidad de tierra que nombraba Juan recién, que se había adquirido durante los 15 años anteriores, era un despropósito, que estaban mal asignadas. Se había instalado la idea de que se inventaban productores, ¿sí? Que con esta, el acceso que se dio muy grande en estos 15 años a asalariados rurales, se instalaba esta idea de que esos en realidad no eran productores agropecuarios, eran asalariados, por lo tanto, al asignarles tierras se estaba inventando productores que después no sabían qué hacer, que no sabían producir, que no sabían gestionar, etcétera. Toda una serie de discursos que ponían en jaque a, sobre todo a esta política de acceso colectivo, ¿sí? Por otro lado, también se había instalado la idea de que era un exceso la cantidad de tierras, ¿sí? Y ahí tiene que ver con una cuestión más ideológica liberal de la propiedad privada y de la libertad que implica la propiedad privada. Es decir, el Estado no tiene por qué tener 600.000 hectáreas. Uh-huh. En realidad no debería tener, que fue antes del último gobierno de Jorge Valle, cuando se redujo a la mayor expresión, digamos, el Instituto de Colonización. Colonización en ese momento vendía tierras, vendía, se deshacía de tierras. Porque la idea imperante era esa, el Estado no tiene por qué tener tierras. Uh-huh. La tierra tiene que ser propiedad privada de las personas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces también se había instalado esa idea de que se había comprado demasiada tierra, que era un exceso, que no, y bueno, una de las decisiones fue que no se compra más tierra en general. De hecho, está el dato, 46 hectáreas compró en un promedio de 8.000 hectáreas por año que se venían comprando en los últimos 15 años del gobierno progresista.
En 2022, 46.
En el 2022 se compraron 46 hectáreas, ¿no? Como un reflejo, sí, un indicador, claro, muy claro de cuál es la propuesta con relación a la política de acceso a la tierra. Junto con toda esta cuestión más discursiva y política, esta administración de gobierno utilizó como tres grandes instrumentos de política pública a nivel legislativo. Uh-huh. ¿Sí? Por una parte, la ley de presupuesto quinquenal, uh-huh, ¿sí? Que es como lo que después demarca o delimita las posibilidades presupuestales que tienen todos los organismos del Estado. La última ley de rendición de cuentas, que lo que, uh-huh, hace es, en todo caso, con los recursos que habían sido asignados en la ley de presupuesto, poder reasignarlos de alguna forma, pero no permite grandes incrementos. Y entre medio de ese proceso, la ley de urgente consideración. ¿Sí? Fueron como tres uh-huh, instrumentos legislativos que utilizó esta administración para introducir modificaciones. En lo que tiene que ver con lo presupuestal, al Instituto Nacional de Colonización le pasaron quizás como dos grandes cosas. Una, que tenía partidas permanentes y estables de ingresos para comprar tierra, uh-huh, y se las sacaron.
A través de impuestos, en, sí, realidad, ¿no? Y eso pasó a financiar el fideicomiso para asentamientos, supuestamente.
Una parte
sí, era la idea.
Ahí va. En la ley de presupuesto ya le quitaron algunas partidas permanentes, uh-huh, y en la ley de rendición de cuentas lo que sí hacen es un fideicomiso que había sido creado para la compra de tierras, sí, que lo gestionaba el Instituto Nacional de Colonización. Ese fue el fideicomiso que...
Fue para lo que es el plan Avanzar hoy en día.
Ahí va. Que eso fue un fenómeno muy interesante porque la estrategia discursiva que hubo alrededor de eso fue lo que nosotros creo que en el informe lo nombrábamos, hacer el enfrentamiento de pobres contra pobres, ¿no? ¿Quién tiene derecho a recibir la plata del Estado? Y era, sí, la gente que vive en asentamientos o personas del medio rural, asalariados rurales que... o productores, pequeños, claro, productores, ¿no? ¿Quién tenía el derecho a qué? Y eso lo que generaba era que un enfrentamiento además urbano-rural.
Típico. Claro, asentamientos que vienen en las periferias de las urbes o personas, exacto, que están en un contexto agrario.
Exacto. Entonces, sí, instalaban ese debate político a nivel de la sociedad.
Vayamos, Maximiliano, a las reflexiones generales que deja el informe respecto a estas observaciones.
Bueno, creo que una conclusión un poco general, digo una primera y después que Juan siga, es que la política de acceso a la tierra está siendo de alguna forma desmantelada y sustancialmente modificada. Uh-huh. Esas son como grandes cosas. Una de las, de hecho, algo que comentaba Juan recién sobre el perfil de colono, ¿no? Quiénes pueden acceder sí. a la tierra, eso es algo que se modificó con la LUC, por ejemplo.
Claro.
Y habilita que no necesariamente tenés que vivir en el predio. O sea, cambia sustancialmente también quiénes pueden ser adjudicatarios, digamos, de esas tierras. Y sobre todo hay un estancamiento a nivel presupuestal, uh-huh. O sea, sin plata. Y en todo caso, un apoyo crediticio que se les va a dar a los colonos, que también es una medida tanto polémica, que la ayuda del Estado sea fomentar o promover el endeudamiento.
Claro, son créditos que después vas a tener que ir devolviendo.
Es como, pero bueno, creo que en términos generales eso es como un primer resumen hasta uh-huh. el 2021 de cómo venía la política.
Perfecto. Sí, ahí creo que una de las como para cerrar ahí, ya estamos sobre el tiempo, una de las reflexiones que nos surgía era esto que planteaba Maximiliano, de cómo se fue generando un nuevo contexto institucional que permitió y se tuvo un corolario en el recorte presupuestal, pero también en la desafectación de tierras, que la ley de gente en consideración habilitó a desafectar tierras que eran de la cartera de tierras del instituto, y por lo tanto a eximir de responsabilidades al instituto sobre lo que se desarrollaba, y se reinserta esa tierra, se podría reinsertar esa tierra en el mercado de tierra general, y a un detenimiento de 15 años de ampliación de la cartera de tierras que venía dándose en este proceso que también decía Maximiliano, con sus bemoles. No estamos haciendo, ni no lo hacemos tampoco desde el informe, una oda a cómo fue la estrategia o la política de acceso a tierra en términos
claro.
de las gestiones anteriores. Sí estamos constatando una realidad, un hecho concreto.
De una reducción y una pérdida presupuestal.
A partir de algunas herramientas e instrumentos jurídicos y políticos se ha desmantelado el único instrumento, en definitiva, de acceso, que habilitaba el acceso a tierra a los sectores más postergados a nivel rural.
Bien, bueno, Juan, Maximiliano, muchísimas gracias por esta participación acá en la tercera entrega del ciclo del Observatorio de la Cuestión Agraria de nuestra Universidad de la República. Nos estaremos hablando dentro de 15 días.
Muchas gracias, Camilo.
Gracias a ustedes.
Y estamos a la orden.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioDelar. Instagram, UniradioDelar.